Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. La huelga en la recogida de basuras en Madrid comienza a dejarse notar en algunos puntos de la ciudad. El Ayuntamiento de la capital ha avisado a las empresas adjudicatarias porque, según ha indicado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, parece que no se están cumpliendo los servicios mínimos del 50% estipulados.
Se están incumpliendo los servicios mínimos y, por lo tanto, de comprobarse que esto es así, pues se tomarán las medidas oportunas en cuanto a las sanciones, pues que tengan los madrileños la completa seguridad de que vamos a exigir estrictamente el cumplimiento de esos servicios mínimos y, si no es así, se sancionará de la manera que corresponda a las empresas.
Mientras, los sindicatos y las adjudicatarias siguen negociando para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a este paro. Mañana se va a colocar en la capital la primera piedra del futuro circuito de Fórmula 1 de IFEMA, una vez concedida la licencia de construcción por parte del Ayuntamiento madrileño. Al acto asistirán el alcalde de la capital y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha defendido el proyecto en el Pleno de la Asamblea Regional.
La Fórmula 1 tiene un impacto de 450 millones de euros en la economía madrileña cada año. 112.000 espectadores que van a estar aquí de manera presencial, el 35% vienen de otros lugares del mundo. Va a crear 8.200 empleos directos. ¿Quién no daría lo que fuera por tener una Fórmula 1? Desde luego va a ser el mejor circuito de Fórmula 1, el mejor premio del momento.
Argumentos con los que la presidenta autonómica responde a las críticas de la izquierda. Más Madrid ha recurrido ante la justicia el plan urbanístico para la celebración de este gran premio. Rita Maestre, portavoz en el Ayuntamiento de la capital.
Se trata de la ordenación urbanística de todo el entorno del Parque Ferial Juan Carlos I, que Almeida ha diseñado a mayor gloria del pelotazo que va a suponer el Gran Premio de Fórmula 1. Ese que no iba a costarnos ni un euro de dinero público a los madrileños cuando lo anunciaron Ayuso y Almeida, pero del que ya han comprometido más de 190 millones de euros públicos.
El gobierno da marcha atrás y rescinde de manera unilateral la compra de munición a una empresa de Israel solo 24 horas después de conocerse la existencia de ese contrato, que ha desatado un enorme incendio en la coalición Consumar y otros socios de investidura. Yolanda Díaz saca pecho del papel que Sumar ha jugado en esta rectificación. Noelia Ontoria.
Sí, asegura que ha estado negociando personalmente con el ministro del Interior, que se encontraba ayer en Bagdad, para lograr que cambiase de idea, y lo ha conseguido. El contrato de compra de balas se rescindirá y los acuerdos que siguen abiertos para la compra de material bélico a empresas israelíes no serán ejecutados.
Hemos parado la formulación de un contrato que vulneraba la legalidad internacional en un gobierno, además, que hace de la defensa de los derechos humanos su bandera y un gobierno, además, que condena el genocidio en Gaza.
Y estaremos un día más en el Vaticano. Allí se sigue con los preparativos para el funeral del Papa Francisco. Más de 60.000 personas, según la Santa Sede, han pasado hasta el momento por la Basílica de San Pedro para dar su último adiós al pontífice. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha destacado en nuestros micrófonos el legado que deja Francisco.
Así, yo creo que el mejor regalo que ha hecho el Papa Francisco es coger toda la tradición, todo lo que ya estaba preparado de los años anteriores, y lanzarnos para el futuro, a un cambio de época, y hay unas respuestas que la Iglesia puede dar a un mundo muy en cambio, convulso, difícil, pero yo creo que ha preparado y ha puesto las bases para que la Iglesia pueda responder y dar luz, que es lo que puede hacer en estos tiempos.
Más noticias de este 24 de abril en titulares con Mónica Roncero. Consenso en la Asamblea de Madrid sobre la Ley de Víctimas del Terrorismo.
El texto pactado por PP y PSOE amplía el reconocimiento y la protección de las víctimas, de forma que las que cuentan con indemnización por parte del Estado tendrán un complemento del 30% en la región. La ley saldrá adelante esta tarde, previsiblemente por unanimidad. Carlos Díaz Pache, portavoz del Grupo Popular.
Que no quede ninguna víctima excluida. Esto es una reforma que nace con un amplio consenso y que esperamos que sea del agrado de las víctimas del terrorismo. y que estén contentas de que esta asamblea pues que pueda hacer esa reforma.
El ayuntamiento estudia recurrir la sentencia que declara nula la ubicación del cantón de Monte Carmelo.
El consistorio entiende que el fallo no se pronuncia sobre la idoneidad de la ubicación, sino que entiende que es necesario el informe de evaluación ambiental. Los vecinos han vuelto a concentrarse esta mañana para pedir que paren los trabajos previos. Charo del Campo, presidenta de la asociación vecinal.
La sentencia ha reconocido que eso es una actividad industrial, por eso necesita el estudio de impacto ambiental. Y ellos lo niegan, siguen diciendo que son cuatro carritos y eso no es cierto, es una actividad industrial y eso tiene que ir a una zona industrial.
Óscar Puente descarta otra auditoría en transportes, pese a que admite que le escandalizó la declaración de la ex de Ábalos.
El exministro ha comparecido por segunda vez en 8 meses en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. Dice que cree que Jessica Rodríguez pasó 2 entrevistas para un puesto en Ineco no muy demandado.
Esta persona accede a un puesto de auxiliar administrativo con carácter temporal con una retribución de 900 euros mensuales. En fin, no se crea usted que Ineco tiene muchas solicitudes para los puestos de estas características.
Y ha amenazado con abandonar la comisión después de que un senador del PP haya dado a entender que Puente conocía a Jessica desde hace años.
Un nuevo informe alerta de la sobreexposición de los más pequeños a las pantallas.
Los expertos consideran que la mayoría de los niños pasan demasiado tiempo delante de ellas y esto se está traduciendo en un aumento de trastornos físicos como cefaleas, miopías y sobrepeso, pero también psicológicos como la ansiedad y problemas de sueño.
Podemos afirmar que España es una sociedad apantallada a nivel de infancia. Entonces tenemos que actuar, porque ya hemos dicho que los médicos y las médicas son conscientes de que esto tiene un problema en el desarrollo infantil.
Y en los deportes se han confirmado los temores sobre la presencia de Carlos Alcaraz en el Open de tenis de Madrid. Laura Cabrera.
Sí, gran expectación hoy en la rueda de prensa, que debía ser previa a su participación, su debut el próximo sábado en la Caja Mágica, pero finalmente el murciano no va a poder disputar el Madrid Mutua Open. Arrastra molestias desde el torneo de Conde de Godó y esas molestias le impiden estar en el torneo madrileño. Así mismo lo comunicaba él.
El martes me hice unas pruebas y he hecho todo lo posible, todo lo que está en mi mano para que así sea, pero no han salido las cosas como yo quería para poder jugar aquí. Esta lesión es algo que ya he vivido previamente, que ya sé cómo lidiar con ella, ya sabemos lo que tenemos que hacer y sé que voy a volver más fuerte, o sea, estoy menos preocupado.
Y en la Liga, el Real Madrid salvó ayer el primer match ball en Getafe, victoria por la mínima 1-0 con un gol de Güler en la primera parte, pero con Courtois de nuevo salvador en la segunda para evitar el empate del conjunto azulón. Lo peor, las lesiones. Atención sobre todo a la de Camavinga, que tiene rotura completa en el aductor izquierdo y dice adiós al resto de la temporada. Álava se retiraba con molestias, veremos si llega para la final del próximo sábado de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. Hoy se completa la jornada 33 en Primera División, el partido por la permanencia en Butarque a las 7, Leganés-Girona, el derbi a las 9 y media en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Rayo Vallecano, todo desde las 7 en el 101.3 y en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación normalizada en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento hay tráfico en aumento en la salida por la 3 en Rivas, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
También nos interesa saber cómo están las cosas en el interior de la capital. Se lo preguntamos a Charo Alcázar en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo, buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. Los desplazamientos hacia el sur a ambos lados de M30 se van acentuando por el este desde Avenida de América y Avenida del Mediterráneo y por el oeste desde el Puente de los Franceses y Marqués de Monistrol. Hay también ya dificultades en entradas como Avenida de América, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo o en un punto de salida como es el caso de Santa María de la Cabeza, desde la confluencia de la calle Antonio López en sentido A42. Lo demás en la zona centro, en la Plaza de la República Argentina, Joaquín Costa en ambos sentidos, la calle José Abascal, Avenida de América de entrada en conexión con María de Molina, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y el entorno tanto de la Plaza de la Independencia de Cibeles, así como del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Sol y aumento de temperaturas para este jueves. Sara Bayo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora tenemos un sol radiante y unos termómetros que superan los 20 grados en prácticamente toda la comunidad. 21 grados en Cenicientos, Collado Villalba, Rascafría, 22 en el área metropolitana, en Getafe, en Navalcarnero, también en Majadahonda. Y 23 ya y subiendo en Aranjuez, en la propia capital y en Arganda del Rey. Mañana más calor, pero ojo porque mañana viernes este calor funcionará de combustible.
¿Cómo es eso?
Pues será el combustible perfecto para la formación de tormentas durante la tarde, especialmente en el entorno de la sierra.
Ajá.
Tenemos aire frío entrando en las capas altas de la atmósfera, que en las próximas horas, como decimos, inestabilizará un poquito la situación meteorológica. ¿Cómo nos afectará en la Comunidad de Madrid? Con algunas tormentas en la Sierra Norte por la tarde, mañana viernes, y luego por la noche afectando a más puntos de la comunidad.
Pero
el fin de semana arranca con sol y temperaturas que, pese a descender ligeramente, continuarán rondando los 25 grados.
Que no está nada mal. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid en la producción. Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Antonia, te he comprado dos entradas.
¿Para qué, hijo?
Para ir a ver Los Morancos.
¿Pero dónde están Los Morancos?
En el Teatro Capitol, la Gran Vía.
No me digas, ¿qué día?
Los viernes, los sábados y los domingos.
¿Y todavía hay entradas?
Hay entradas, aunque me ha costado trabajo comprarla.
Los Morancos, vis a vis, Capitol Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hoy es jueves de pleno en la Asamblea de Madrid. La sesión ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo del Papa Francisco, aunque no ha salido adelante una declaración institucional que había propuesto Más Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha sometido al control de la oposición tras su ausencia en los dos últimos plenos. Asamblea, Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, además la figura del Papa Francisco también en la liza política. La izquierda contraponía los valores del pontífice a los de la presidenta de la comunidad, con alusiones a su pareja y a la vivienda que comparten Manuela Bergerón Más Madrid y la respuesta contundente de Ayuso.
Es usted enemiga de los valores cristianos que representaba el Papa Francisco. Frente a su misericordia, sus protocolos de la vergüenza. Frente a la humildad del Papa, sí, sus comisiones, sus pelotazos y su ático.
El novio, de cómo vivo, de lo que dejo de hacer. Es que son ustedes un ejemplo de feminismo tal, que me da hasta miedo que coincidamos en ningún tipo de inauguraciones. No sea que las chicas de nuevas generaciones se encuentren o con los ministros o con los herrejones.
La socialista Mar Espinar tildaba de hipócrita a Ayuso por haber criticado, decía, al Papa en vida y ahora lamentar su muerte.
Ya que está metida en su papel de devota plañidera, recuérdele a su entorno el cumplimiento del sexto mandamiento. Se lo voy a recordar, que lleva más tiempo de plañidera que de devota. No robarás.
Me habla de robar a mí. Ahora que se cumple el aniversario del amor, cuando el 2 del presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno, que es la única que se ha lucrado con la universidad pública y con los títulos.
Y encontronazo con Isabel Pérez Moñino de Vox por las llamadas bandas latinas.
Intentan manipular la percepción del ciudadano porque tienen miedo de que un día el ciudadano se despierte y le señale a ustedes como responsables directos de haber convertido su barrio, su ciudad, y su país en un terreno ocupado por criminales venidos de fuera.
Pensé que también me hablaría de los neonazis, de los anarquistas, de los skinheads, de Núcleo Nacional. Condenan a algunos, a todos, aquellos que están relacionados también con el fútbol.
Primer cara a cara de Ayuso con la oposición en la Asamblea tras dos semanas sin verse.
Sindicatos y empresas han retomado la negociación en el conflicto de la recogida de basuras en Madrid. El Ayuntamiento de la capital asegura que no se están cumpliendo los servicios mínimos que decretó tras comprobar cómo los residuos empiezan a acumularse en algunos puntos. Julio César Cobos.
Esta mañana la basura se amontonaba en torno a los contenedores. Anoche pasaron los camiones, pero no en todos los barrios. Lo hicieron en el centro, pero no en Carabanchel, Usera y otros, y en algunos solo recogían el plástico. Hay hosteleros como Manuel que se queja ya del cumplimiento de los servicios mínimos.
Y esto es una vergüenza, es una guarrería además, y esto es antihigiénico y esto es tremendo, esto es un caos. Dicen que hay servicios mínimos, aquí no han llegado.
El ayuntamiento sabe que se están incumpliendo los servicios mínimos. La vicealcaldesa Inmaculada San ha señalado que las acciones serán ejemplares si las empresas que recogen la basura no cumplen con el 50% de mínimos.
Pues que tengan los madrileños la completa seguridad de que vamos a exigir estrictamente el cumplimiento de esos servicios mínimos y si no es así se sancionará de la manera que corresponda a las empresas.
Existen vecinos desinformados. Otros saben de la huelga por las comunidades de vecinos, pero la basura esparcida en la calle ya empieza a hacer mella en Madrid. La vicealcaldesa tiene un buen concepto de cómo los vecinos están acogiendo esta huelga.
Desde Semana Santa nada.
No pasa nadie y está todo lleno de basura.
Había algunos contenedores volcados que habían recogido algunos y otros no.
No está la carga en los madrileños en este caso, que la información ha sido mucha y que por supuesto las comunidades de propietarios la están trasladando, ¿no?, a los vecinos para que no se saquen los días que no les corresponde en base a esos servicios mínimos.
De momento, empresa y sindicatos continúan con las negociaciones sin éxito. Dicen que solo son flecos, pero la última convocatoria de huelga la secundó el 80% de la plantilla.
La vecindad de Monte Carmelo se ha concentrado esta mañana para mostrar una vez más su rechazo a la construcción de un cantón de limpieza en este barrio de la capital. Los vecinos reclaman al ayuntamiento que no recurra a la decisión de un juzgado que ha declarado nula la ubicación de esas instalaciones. Raquel Ruiz.
Una sentencia que refuerza los argumentos de los vecinos para oponerse al cantón. Así de convencido se muestra Fernando Mardones, presidente vecinal del barrio de Monte Carmelo.
La sentencia es clara, habla de una instalación industrial con características industriales, con vehículos, son 50 y pico vehículos de carácter industrial que van a estar 24 horas funcionando y creemos que la sentencia es de pleno sentido común y creemos que sobre esa se va a levantar, digamos, la retirada final del cantón.
Con nuevas esperanzas hoy, los afectados por el cantón han acudido una vez más a la justicia para denunciar en este caso ante la Fiscalía la tala de árboles que el Ayuntamiento prosigue a pesar de esta sentencia. Charo del Campo, presidenta de la Asociación Vecinal.
Bueno, pues hoy están otra vez talando allí árboles. Además, no hay ninguna prisa en talar esos árboles porque ellos mismos dicen que no hay proyecto. Y lo están haciendo en un periodo que va de en abril, que no se puede hacer. O sea, según su propia normativa, de abril a noviembre no se puede hacer tala.
Interpretación muy distinta a la que hace la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
En ningún caso no se pronuncia la sentencia sobre la ubicación de la parcela. Es más, lo que dice la sentencia es que lógicamente corresponde al Ayuntamiento de Madrid decidir en qué punto se tiene que instalar esa infraestructura, esa dotación, ese cantón, como por cierto se hace en cualquier otro punto de la ciudad de Madrid.
Es la postura del Ayuntamiento que va a defender en los tribunales siguiendo las recomendaciones de los servicios jurídicos.
Seguimos en el consistorio porque hoy la Junta de Gobierno Municipal ha aprobado el primer contrato del Ayuntamiento de ayuda a domicilio. Contará con un presupuesto de 677 millones de euros en dos años. Se incluyen además nuevas prestaciones, como por ejemplo la incorporación de psicólogos o formación para los familiares que cuidan a estas personas. Buscamos más detalles. Cibeles, Mar García.
Se dobla el presupuesto, hay más horas de atención, más trabajadores y a las prestaciones básicas de ayuda a domicilio como son la higiene, alimentación, vigilar la medicación o las tareas domésticas se añaden otras novedades, más servicios que se prestan en casa. José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
La atención a la soledad no deseada, psicólogos como una nueva prestación y también la formación a los familiares. Y luego están las prestaciones complementarias también en el domicilio: psicología, terapia ocupacional, podología y peluquería.
Son 677 millones de euros en dos años. El reproche es al Estado, que aunque debía aportar la mitad del presupuesto para incrementar la ayuda a la dependencia, solo aporta un 30%. Y más Sanz, vicealcaldesa.
Unos invitan y otros pagan la fiesta, ¿no? Ellos, en una nueva normativa, lo que hacen es incrementar los costes de una manera muy relevante, pero luego se desentienden de la financiación cuando tienen la obligación legal de llegar a ese 50% en la financiación, y se han desentendido completamente.
Contrato de ayuda a domicilio para que personas mayores con discapacidad o con dependencia reconocida puedan seguir residiendo en sus hogares el mayor tiempo posible.
Cibeles tiene previsto emitir hoy la licencia para construir el futuro circuito de Fórmula 1 de IFEMA. La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha anunciado ya que presentarán un recurso contra el plan urbanístico del consistorio.
No ha cumplido con el trámite de evaluación ambiental estratégica, ni con una adecuada evaluación de impacto ambiental, ni tampoco incluye ninguna evaluación de salud pública. Incluso la Comunidad de Madrid alerta de que va a llevarse por delante más de 700 árboles y, por si fuera poco, todo esto se ha tramitado sin notificar individualmente a los vecinos del entorno el periodo de información pública para que pudieran hacer alegaciones.
Visión que no comparte la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Es que la izquierda no soporta que Madrid esté de moda, no lo soporta. No soporta el buen momento que vive la ciudad, no soporta que en estos momentos quiera venir todo el mundo a Madrid a traer sus eventos. Es una ciudad, un sitio en el que hay que estar en el mundo, ¿no?, en estos momentos. Y esa izquierda triste y amargada, pues no lo soporta.
Mañana está prevista la colocación de la primera piedra del futuro circuito en un acto al que asistirán Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta regional también ha respondido a las críticas de la izquierda.
No soportan este Madrid internacional, que es capaz de albergar un evento como la Fórmula 1 y que va a hacer que todavía ustedes se sigan hundiendo más en esa tristeza que les representa. Esa es la historia de la izquierda en la Comunidad de Madrid. Son unos tristes.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silde. Fórmula Salud.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La Asamblea de Madrid, volvemos a la Cámara de Vallecas, va a aprobar esta tarde mejoras en las ayudas e indemnizaciones a las víctimas del terrorismo. El debate ya se ha producido, los grupos políticos han limado diferencias y José Frutos, todos respaldarán la medida.
Sí, es uno de esos escasos ejemplos de unanimidad en la Asamblea, la modificación de la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo. El primer cambio es el introducido por el PP, un incremento regional del 30% de la ayuda estatal que reciben las víctimas. Carlos Díaz Pache, PP.
Que no quede ninguna víctima excluida. Esto es una reforma que nace con un amplio consenso y que esperamos que sea del agrado de las víctimas del terrorismo y que estén contentas de que esta Asamblea pues que pueda hacer esa reforma.
Norma consensuada con el Partido Socialista después de lograr este grupo que se reconozca la concesión de ayuda a las familias de heridos en atentados pero fallecidos antes de la entrada en vigor de la ley. José Luis García Sánchez, PSOE.
Víctimas que han visto rechazadas por la propia Comunidad de Madrid, fundamentalmente víctimas de ETA, que sufrieron atentado y se murieron antes de poder aprobarse esta ley, y también víctimas del 11M.
Más Madrid no comparte el método de aprobación directa de la modificación por lectura única, es decir, sin más debate ni posibles aportaciones, pero va a apoyar las modificaciones en la votación. Manuela Bergerot.
Siempre apoyamos los derechos de las víctimas y el derecho a la memoria, lo que no es el caso del Partido Popular, que, como saben, le niega siempre el derecho a las víctimas del franquismo.
Y apoyo también de Vox, Isabel Pérez Moñino.
Sí, nosotros todo lo que sea apoyar, por supuesto, a las víctimas del terrorismo, siempre estaremos ahí.
Solo queda que llegue la votación.
La Comunidad de Madrid contará este año con el primer centro en España destinado a hombres víctimas de violencia sexual. El Servicio Madrileño de Salud atiende al año a una media de más de 100 casos de este tipo. Gonzalo Buch.
Una iniciativa que busca dar respuesta a una problemática a menudo invisibilizada. Así lo ha explicado Ana Dávila, consejera de Juventud y Asuntos Sociales, en una entrevista en el Buenos Días Madrid de esta casa.
No podemos dejar a un lado una necesidad que se había detectado en primer lugar por parte del propio Servicio Madrileño de Salud y también por otro lado a los menores que han sido agredidos sexualmente que al cumplir los 18 años no contaban con un recurso de continuidad en caso de que no hubiesen finalizado el proceso.
El nuevo centro, que contará con un presupuesto inicial de 500.000 euros, ofrecerá una atención muy variada.
Por un lado, una primera intervención psicológica y social para valorar cuál es la magnitud de la violencia ejercida sobre el hombre y luego se van a unir el trabajador social. También por parte de los psicólogos habrá experto en sexología, también un abogado, un jurídico que ayude y que acompañe en el proceso psicológico también, por supuesto.
La atención será confidencial, gratuita y no requerirá una denuncia previa.
No hace falta una denuncia previa. Si nosotros solo esperamos atender a las personas cuando existe la denuncia, evidentemente no sería un proceso adecuado y por supuesto que va a ser absolutamente confidencial y también gratuito. No vamos a descartar hombres que hayan sido víctimas de violencia sexual hace algún tiempo porque evidentemente si necesitan esa ayuda es porque necesitan reparar todavía. Para eso pretendemos también poner en marcha el centro.
Este nuevo centro se suma a otros dos que también abrirán el próximo año, dedicados a mujeres que quieren dejar la prostitución y a jóvenes con discapacidad intelectual víctimas de violencia sexual.
Profesores, personal no docente y estudiantes de todos los niveles educativos madrileños están llamados a una huelga el próximo lunes contra la nueva ley de universidades que prepara el gobierno regional. Ese mismo día se ha convocado también una manifestación. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Será buenas tardes, Elia, a las 6 de la tarde, de Atocha a Sol. Ese es el día de la manifestación. El próximo lunes, huelga general educativa en todos sus niveles, algo que no ocurría desde 2013. Se suman las universidades convocadas por estudiantes y profesores. Su principal motivo, las consecuencias de la ley de educación superior que prepara el gobierno regional. Natalia Esteban, portavoz de los estudiantes, habla de asfixia económica.
Porque obliga a las universidades públicas a recurrir a convenios con empresas privadas para sufragar hasta un 30% de su financiación, es decir, esto es una barbaridad, es un recorte de un tercio, y a competir entre las universidades públicas por el resto de la financiación pública restante.
El resto de niveles educativos como infantil, primaria, secundaria, formación profesional o educación especial amplían a el martes un día más la jornada de protesta. Convocan al conjunto del personal, no solo a profesores, y lo hacen desde varias organizaciones, entre ellas la plataforma Menos Lectiva, disconforme con el acuerdo alcanzado por los sindicatos mayoritarios, los de la mesa sectorial, con la Consejería de Educación. Paloma González es su portavoz.
No concede ninguna de las reivindicaciones en el sector que habíamos estado peleando, que deja completamente fuera a nuestras compañeras de educación infantil y primaria, en especial. Y hay que decirlo bien claro, ¿no? Ahí creemos que las cúpulas de estos sindicatos pues han traicionado a las miles de trabajadoras de la educación pública no universitaria.
Antes de la manifestación del lunes a las 4 de la tarde, van a celebrar una asamblea para debatir si van a la huelga indefinida al inicio del próximo curso escolar.
A las 2 y 28 minutos repasamos la actualidad de los municipios madrileños, comenzando con el aparatoso incendio que se ha producido en una vivienda de Móstoles con un balance de 30 personas atendidas, una de ellas de gravedad. La policía está investigando las posibles causas y las primeras hipótesis apuntan a que el fuego podría haberse producido a causa de una vela, Cristina Espina.
Sí, sobre las 10:30 de la noche, el incendio en una vivienda situada en la cuarta planta del número 13 de la calle Pintor Rivera de Móstoles activaba las medidas de emergencia en la localidad. Las primeras dotaciones intervenían para rescatar a la mujer de 57 años que se encontraba en el piso afectado por las llamas. Portavoz de emergencias 112, Comunidad de Madrid, Luis Serrano.
El fuego había roto por la fachada, salían las llamas por la ventana y ella estaba refugiada en una esquina de la terraza protegiéndose del fuego. Los bomberos enseguida llegaron a ella con la autoescala ablandando, remojando bien toda la fachada y consiguieron rescatarla.
Aún así tuvo que ser trasladada al hospital de Getafe.
La quemadura en la cara era de primer grado fundamentalmente, pero lo que más le preocupaba al Suma era los daños que podía haber generado la intoxicación por monóxido de carbono.
No obstante, y dada la expansión del humo, también se activó el procedimiento por incidente de múltiples víctimas.
Al final el Suma 112 tuvo que atender a un total de 29 vecinos más con intoxicación leve por inhalación de humo. Entre ellos tuvo que trasladar a 3 personas a los hospitales de Móstoles, concretamente a 2 adultos y una niña de 3 años.
El resto de personas que fueron dadas de alta en el mismo lugar pudieron dormir en sus casas una vez que los bomberos terminaron todo su trabajo de ventilación y revisión de las viviendas. La Policía Nacional es quien se está encargando de investigar las causas de este incendio.
Cogemos la bicicleta y nos vamos hasta Boadilla del Monte porque estrena un nuevo servicio de alquiler de este tipo de vehículos, bicicletas eléctricas, que contará con 130 unidades y 37 estaciones. Marcos Yebra.
Esta ampliación de la cobertura del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas Vivo atiende a una de las principales demandas vecinales, la mejora de la movilidad, apostando por una alternativa de transporte inteligente, limpia y eficiente. Suman un total de 130 bicicletas con 85 kilómetros de autonomía, iluminación, sistema antirrobo y una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, repartidas en 25 estaciones virtuales y 12 de carga, situadas en lugares de alto tránsito como centros deportivos, colegios, bibliotecas, estaciones o urbanizaciones. Javier Úbeda, alcalde.
Viene a complementar el servicio que ya se puso hace más de 6 años, casi 7 años, que ya se nos había quedado un poco obsoleto. Es la manera de poner un servicio de movilidad sostenible, eficiente y barata.
Además, incorporan un nuevo sistema inteligente para desbloquear, localizar y consultar el estado de las bicicletas, continuando con su apuesta por la movilidad sostenible.
La gratuidad de la primera media hora de cada uso de estas bicicletas, que eso también en media hora te recorre Boadilla 2 veces, o sea que todos los viajes van a ser prácticamente gratis. Podrán utilizar los nuevos carriles bici que se han ido construyendo a lo largo de los años. Va a llegar a muchos más rincones de la ciudad.
Para un uso ocasional los precios parten de los 50 céntimos por cada 30 minutos, aunque también se han creado un abono mensual de 10 euros y otro anual de 36 euros.
Y todavía con cuestiones relacionadas con la movilidad, hay polémica en San Sebastián de los Reyes. La Asociación de Vecinos denuncia las intenciones del ayuntamiento de ampliar la zona azul y la zona verde a todos los barrios del municipio. Calculan que esto se traduciría en 3.000 nuevas plazas de pago. Patricia Cristóbal.
Sí, la Asociación de Vecinos de Sanse critica que el ayuntamiento, gobernado por el PP, se haya propuesto extender por los 6 distritos del municipio ese estacionamiento regulado de pago, la conocida como zona hora, para, según dice el consistorio, mejorar la movilidad de los residentes. Pero los vecinos creen que su objetivo es solamente recaudatorio y dicen que no beneficiará a quienes vivan en los barrios. Miguel Ángel Fernández es el portavoz de la asociación.
La zona verde y la zona azul vienen a tener un afán recaudatorio fundamentalmente. No van a arreglar el problema del aparcamiento. El problema del aparcamiento, sobre todo en la Almendra Central, tiene más que ver con la no regulación de los estacionamientos por parte de los servicios de seguridad. Hay coches abandonados, coches que permanecen aparcados durante varios meses en el mismo lugar e impiden que hayan plazas libres para poder aparcar.
Además, proponen que para mejorar la movilidad se opte por cuestiones más ecológicas.
Hay que intentar atonalizar zonas del municipio, acomodar el transporte privado y al mismo tiempo aumentar el transporte público, la creación de carriles bici.
Por su parte, el ayuntamiento está llevando a cabo una votación para que los vecinos den su opinión sobre este plan, defendiendo primero que ayudará a la movilidad de los residentes y segundo, recordando que quienes vivan en el municipio pueden pagar un precio simbólico anual para utilizar las plazas verdes.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Isabel Díaz Ayuso acaba de clausurar la primera jornada del Ametic AI Summit 2025, un evento en el que se están repasando las claves de la ventaja de la inteligencia artificial para acelerar el progreso de España. La presidenta ha reafirmado su compromiso con la innovación. La Comunidad de Madrid tiene en marcha 240 proyectos con inteligencia artificial, una herramienta fundamental para el desarrollo, pero que debe usarse con principios éticos, dice Díaz Ayuso.
La inteligencia artificial, además de eficiente,
ha de centrarse en los dos bienes más preciados que tiene cualquier persona, que son la libertad y la vida. Que sea un motor de oportunidades, no de desajustes, de un igualitarismo malentendido o de un mal uso en base a reglas despiadadas o falta de compromiso con la verdad. Así es como estamos afrontando este apasionante reto en la Comunidad de Madrid.
Y con esto hemos llegado a las 2:34 minutos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad, volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Hoy más fútbol de primera en el partido de la Onda y con otro derbi. Desde las 7 te contamos el Leganés-Girona y el duelo en el Estadio Metropolitano. Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El gobierno rectifica y rescinde unilateralmente el contrato de compra de munición a una empresa de Israel que había abierto una nueva crisis con su mar. Con esta rectificación, el Ejecutivo trata de aplacar los ánimos entre sus socios que señalan al ministro del Interior, Noelia Ontoria.
La amenaza de Izquierda Unida de salir del gobierno ha dado sus frutos y lo que ayer era imposible hoy se ejecuta en forma de rescisión unilateral del contrato con la empresa armamentística israelí. El gobierno ha emitido un comunicado conjunto, PSOE-Sumar, aunque han dejado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclamase el triunfo de la negociación.
Llevo desde ayer negociando con el ministro Marlaska y con la presidencia del gobierno y lo he hecho personalmente. Hemos parado la formulación de un contrato que vulneraba la legalidad internacional.
La Junta de Inversión de Material de Doble Uso denegará a la empresa israelí el permiso de importación de las balas ya pagadas por más de 6,5 millones de euros por razones de interés general y los procesos de compra de armamento que siguen abiertos no se ejecutarán. La crisis queda así resuelta en menos de 24 horas, lo que lleva a pensar al presidente del PP que todo ha sido una cortina de humo. Alberto Núñez Feijóo defiende que Israel es un país democrático con el que se puede negociar.
Cuando un Estado hace un contrato con otro Estado, se debe de cumplir, sobre todo si estamos hablando de dos estados democráticos, como España e Israel.
Javier Sánchez Serna, Podemos, cree que el PSOE seguirá negociando con Israel.
Nosotros tenemos la impresión de que se trata de apaciguar la coalición para que todo siga igual.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha estado de nuevo en el centro de la polémica por el contrato con Israel, pero, salvo Izquierda Unida, nadie ha cuestionado su continuidad.
Pedro Sánchez tiene otro frente abierto por su ausencia en el funeral del Papa Francisco el próximo sábado. La polémica se ha avivado tras saber que el presidente de Estados Unidos ha anunciado su intención de reunirse con otros mandatarios internacionales que acudirán a la ceremonia. La embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celá, ha justificado la ausencia del presidente en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
La relación del presidente de gobierno con el Papa era de respeto y afecto y además fluida. El presidente de gobierno no tiene nada que ver con la delegación. Esto se forma, se configura, como siempre, en muchos viajes exteriores, cuando va el jefe de Estado, no acude el presidente de gobierno.
Esta mañana se ha celebrado en el Vaticano la tercera congregación de cardenales para seguir concretando los detalles del funeral del Papa Francisco y su posterior entierro en la Basílica de Santa María la Mayor. José Luis Urgel, enviado especial de Onda Madrid, ¿se sabe ya algún dato más sobre las exequias?
Sí, por ejemplo, un grupo de personas pobres y una delegación de migrantes van a estar presentes este sábado en el funeral. Se van a situar en los escalones que conducen a la basílica. Este será el último homenaje a quien siempre se ha mostrado cercano con los más desfavorecidos. Al margen de esto, sabemos que el ambiente ahora mismo entre los purpurados es tranquilo. Aún no han acordado una fecha para el inicio del cónclave, según nos ha contado a los medios el cardenal chileno Fernando Chomalí. Además, sobre la elección del nuevo pontífice, Chomalí rechaza cualquier tipo de cálculo.
Porque claro, aquí hay gente que hace cálculos sociológicos, cálculos políticos, cálculos psicológicos, y yo espero, cuando, si tengo que decir algo, decir que no nos olvidemos que el Papa se preocupó de los más pobres, creo que eso es muy importante.
Los purpurados también tienen que abordar un tema controvertido si dejan participar en el cónclave al cardenal Angelo Becchio, que fue vetado por el Papa Francisco tras ser condenado a 5 años y medio de prisión por fraude fiscal. El italiano insiste en participar. En la tercera congregación celebrada esta mañana han asistido un centenar de cardenales. Aún faltan por llegar algunos más, como por ejemplo el chino Yusef Zeng, que ha recibido la autorización de Hong Kong para salir del país. Un tribunal le ha devuelto su pasaporte. Zeng, de 93 años, ha sido muy crítico con los acuerdos firmados entre la Santa Sede y China para el nombramiento de obispos.
El cónclave del que saldrá el sucesor del Papa Francisco va a ser el primero para el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Su nombre incluso ha salido en alguna que otra quiniela y esta mañana admitía en el Buenos Días Madrid de Javier Fernández Mardomingo que no se siente muy cómodo con ello.
No, evidentemente no. Yo creo que nadie en su sano juicio se sentiría muy cómodo. Pero yo tengo una confianza y es que efectivamente Dios ya sabe el Papa que va a salir, ¿no? Entonces lo que tendremos que hacer es sintonizar con él para estar más tranquilos. Entonces ahí ese es un grado de tranquilidad que me da el asunto.
¿Le gustaría que fuera español?
Siempre, siempre, claro, si fuera posible español, pero bueno, intentaré que sea la de Dios antes que las nuestras.
Más de 60.000 personas han pasado hasta ahora por la Capilla Ardiente para dar su último adiós al pontífice fallecido y se espera que continúen llegando decenas de miles de personas hasta mañana por la tarde. Volvemos al Vaticano, Urgel.
Las colas son casi interminables.
Y cuesta, será 4 horas.
4 horas, nos contaba esta policía. Por eso anoche la basílica permaneció abierta hasta las 5:30 de la mañana. Hoy, para evitar estas largas filas, algunos han madrugado.
Desde las 5 de la mañana estamos aquí. Anoche intentamos entrar, pero desde la medianoche ya estaba sobre 4 horas la fila. Y ahora volvimos a despertar temprano para llegar a las 5 de la mañana y gracias a Dios ya estamos cerca de la puerta para lograr ver al Papa.
7:30 y nos hemos encontrado que es muy organizado todo y bueno, la gente está muy contenta.
Y hay quienes casi han ido directos del aeropuerto a la Plaza de San Pedro. Es el caso del centenar de estudiantes del Colegio San Gabriel de Carabanchel.
Hemos llegado a las 12:05, nos hemos venido directos. Hemos dejado las maletas en el hotel y nos hemos dado un paseo por todo el centro de Roma. Y hemos pasado a San Pedro y ahora estamos ya entrando, en la cola se empieza a mover.
Y una vez dentro...
Había mucho respeto y había mucha variedad de gente, muy muy diferente, y había un ambiente pues de oración bonito, pues ha sido pues muy emocionante.
También se ha despedido de Francisco María Langarica. Durante 3 años fue su fotógrafo durante los encuentros de la sinodalidad.
Ya llegó un punto, lo consideraba más un amigo. Eso nos pasó a muchas personas que participamos en el sínodo. Y llegó un punto donde se volvió una rutina, donde contabas chistes, donde a lo mejor le contabas tu vida. Él a veces tenía detalles y cosas así.
Estas son unas pocas de las 60.000 voces que ya se han despedido del Papa Francisco.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El juez que investiga al fiscal general del Estado por la presunta revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso ha abierto una nueva pieza tras recibir la información que pidió a WhatsApp sobre los mensajes en los dispositivos de Álvaro García Ortiz. El magistrado ha ordenado ya a la UCO que analice esa documentación. El Tribunal Supremo ha celebrado hoy una audiencia previa para examinar la demanda de Alberto González Amador contra la vicepresidenta María Jesús Montero. El empresario le reclama 40.000 euros por sus declaraciones sobre las investigaciones abiertas contra él, Lupe Ortiz.
En la vista se han expuesto dos posturas, la defensa del novio de Ayuso, incidiendo en que la ministra de Hacienda lesionó su derecho al honor al llamarlo delincuente confeso o aludiendo a que pagó su vivienda con dinero del fraude. Y la otra postura, en representación de María Jesús Montero por parte de la Abogacía del Estado. Su tesis es que la ministra ejerció su derecho a la libertad de expresión, algo que también ha sostenido la Fiscalía en el Alto Tribunal. González Amador es, aunque no lo pretenda, una persona pública, ha dicho el abogado del Estado, insistiendo en que las declaraciones de Montero hay que entenderlas en el contexto en que se produjeron. Pero la abogada del empresario ha dicho que el hecho de que sea pareja de Ayuso no justifica la descalificación. La demanda ha quedado vista para sentencia.
El ministro de Transportes ha comparecido de nuevo en la Comisión del Senado sobre el caso Koldo y lo ha hecho tras las últimas informaciones acerca de la posible imputación de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por los contratos públicos a Jessica Rodríguez. El Partido Popular ha citado a Pardo de Vera en esa misma comisión, Gabriel Aldea.
El ministro Óscar Puente ha descartado en su declaración encargar otra auditoría sobre los contratos de trabajo de Jessica Rodríguez en la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes.
Cada vez que surge una noticia, encargar una auditoría, ya bastante tenemos ahora mismo con proporcionar toda la documentación.
Insiste el ministro en que en el momento en que ocurrieron los hechos, él era alcalde de Valladolid y no estuvo presente.
Si tienen ustedes algo que preguntar en relación con ese asunto, pues tendrán que preguntar a las personas que participaron de esa contratación. Yo no lo hice. Por tanto, es que no puedo decirle mucho más. El expediente completo de contratación está obra en poder de esta comisión de investigación. Examínenlo ustedes.
En el inicio de su declaración, Óscar Puente parecía justificar la contratación de Jessica Rodríguez.
Esta persona accede a un puesto de auxiliar administrativo con carácter temporal con una retribución de 900 euros mensuales. En fin, no se crea usted que Ineco tiene muchas solicitudes para los puestos de estas características.
Más tarde, a preguntas del senador del PP, Francisco Bernabé, sobre si conocía a Jessica personalmente, Puente amenazaba con abandonar la comisión. Después decía que lo verdaderamente importante es que esta persona no fuera a trabajar.
Que se contrate a alguien a dedo, en un puesto de estas características, pues, por desgracia, no es tan infrecuente. Ahora, que no se vaya a trabajar, eso ya entra dentro de los mecanismos de control generales que tiene una empresa para verificar el cumplimiento de los trabajadores, de sus horarios, de sus tareas, etcétera. Y ahí es donde Ineco vuelca su investigación.
El ministro Óscar Puente ha asegurado que esto a él le escandaliza, pero que ya hay una investigación judicial y que tienen que ser los jueces los que determinen lo ocurrido.
Hoy se cumple un año de la carta que Pedro Sánchez publicó comunicando que se daba 5 días para reflexionar después de que un juzgado abriera diligencias contra su mujer por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Desde el Partido Socialista, solo el presidente de Castilla-La Mancha se ha referido a la efeméride y no precisamente los mejores términos, mientras que el Partido Popular ha tirado de ironía. Luis Mínguez.
Fue un gesto pocas veces visto en un primer ministro europeo en ejercicio que, después de una movilización ante la sede de Ferraz no tan multitudinaria como se esperaba y agotar los 5 días de reflexión, terminaba en amago.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España.
La efeméride de la famosa carta de Sánchez no ha pasado hoy desapercibida para el Partido Popular. Aunque Feijóo se ha limitado a comentar que resistir no es gobernar, la presidenta madrileña hablaba del aniversario del amor durante la sesión de control en la Asamblea y el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz Pache, tiraba aún más de ironía.
Hoy es un día especial, hoy celebramos una efeméride importante. Hoy se cumple un año de la primera carta del apóstol San Pedro a los pedristas, la primera carta lacrimosa donde el caudillo enamorado apeló a nuestro tierno corazón. Y queremos saber cómo ha envejecido esa carta. Pues miren, esas líneas, San Pedro Mártir decía que quedaría en nada, pero que su mujer estaba imputada por 2 delitos. Pues ya está imputada por 5.
En el PSOE solo un comentario y no precisamente benévolo. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha en Antena 3.
Ese día, esa contestación que él mismo se dio a su carta, fue el comienzo de la etapa búnker. Y no hemos salido de ella. Y la mentalidad y el metabolismo con el que se trabaja ahora mismo, desde mi punto de vista, es bunkerización absoluta, caiga lo que caiga, aguantar.
Búnker o no, lo cierto es que un año después Sánchez sigue afirmando que agotará la legislatura a pesar de las repetidas discrepancias con Sumar y las dificultades para sacar adelante sus iniciativas, entre ellas el propio plan de regeneración que anunció tras su decisión de continuar y especialmente unos presupuestos generales del Estado. La investigación judicial contra su esposa continúa.
Hoy en la agenda del presidente del Gobierno se ha incluido la presentación de los nuevos detalles del nuevo PERTE de vivienda. Su objetivo es impulsar el sector industrializado de la construcción. El Ejecutivo inyectará 1.300 millones de euros en los próximos 10 años a través de diferentes líneas de ayuda al sector. Pablo López.
Un objetivo del PERTE de vivienda que es el de desarrollar y aplicar técnicas industrializadas a la construcción de la vivienda para construir 15.000 nuevas viviendas al año durante la próxima década y a partir de ahí estabilizarse en el entorno de 20.000 nuevas unidades. Un plan que busca un cambio de paradigma. Pedro Sánchez, presidente.
Tenemos que construir más y tenemos que construir mejores viviendas. Tenemos que construir más rápido. Y el tercero es que tenemos que hacer que los precios sean más asequibles para la clase media y trabajadora de nuestro país.
El plan estará dotado de 1.300 millones de euros públicos, más lo que se movilice desde el sector privado. Además, Sánchez reclama que la ley de vivienda se aplique en todas las comunidades y ha pedido al Parlamento aprobar de una vez por todas la ley del suelo.
Hago un llamamiento a las Cortes Generales, a los grupos parlamentarios, de nuevo a la mayoría parlamentaria de las Cortes Generales, para que podamos rectificar esta situación, modificar esta ley del suelo, que es una ley necesaria.
Para ejecutar este plan se creará la ciudad de la industrialización de la vivienda en el puerto de Valencia, en terrenos del CEPES, lo que a juicio del presidente será también un impulso para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Médicos y especialistas sanitarios siguen advirtiendo de las consecuencias del uso indiscriminado de las pantallas en la infancia. Los expertos han detectado un aumento de trastornos físicos y también psicológicos, Eva Prat.
Más del 80% de los especialistas han detectado ya en los menores un incremento de las enfermedades asociadas al uso de las pantallas. Las hay físicas, como cefaleas, miopía, sobrepeso y obesidad, pero también psicológicas, como ansiedad, depresión, falta de concentración y problemas de sueño. A pesar de ello, solo un 14% de las familias han consultado con un profesional. Pablo Busó es uno de los autores del estudio.
Igual sí que es el momento de establecer un mecanismo por profesionales, por médicos y por médicas, que digan quién se va a responsabilizar de esto. Y sobre todo vamos a dar una guía a las familias, diciendo a partir de qué momento tengo que acudir a un especialista y a qué especialistas.
El tiempo de exposición a la pantalla no debería pasar de los 20 minutos en el caso de niños de 4 a 6 años y de una hora entre los de 10 y 12 años. Pero el 90% de los menores supera el límite. Beatriz Núñez, psiquiatra infantil.
Uno puede estar 24/7 conectado a comunidades, incluso en el ámbito hispanohablante, para aprender trucos, no de los buenos, para fomentar problemas de salud mental relacionados con estos trastornos de la conducta alimentaria o, por ejemplo, con el fenómeno de las autolesiones. Ahora hasta el 75% de los adolescentes que acuden a una consulta de salud mental se autolesionan.
El 71% de las familias tiene problemas para mantener la disciplina en el uso de las pantallas. Por eso dicen los expertos que el antídoto debe ser la vuelta al juego. Silvia Álava, psicóloga sanitaria.
Y el saber que es que no todo por tener dibujitos en un iPad o en una tablet. Vale, tiene que estar jugando con juguetes. Jugar es un tema muy serio y no le estamos dando esa importancia cuando es un factor protector de la salud mental.
No se trata de demonizar las pantallas, sino de saber para qué se usan y con un acompañamiento.
Y con la ayuda de Rafa Cerro les contamos otras noticias de forma breve. La lista de espera para la dependencia en España baja, pero aumenta el tiempo de respuesta a las solicitudes.
Así que los usuarios han tenido que esperar por término medio 10 días más para que la administración resolviese sus expedientes. Por término medio, repito, quien solicita la dependencia debe aguardar 338 días y hoy en España hay aproximadamente 1,5 millones de personas, algo más, que reciben una prestación por dependencia.
Una infección bacteriana en la infancia podría estar relacionada con el aumento del cáncer colorrectal en personas menores de 50 años.
Muy importante, Elia, porque esta bacteria seguramente se está llevando por delante a mucha gente y antes no lo sabíamos. La toxina bacteriana se llama colibactina. Una de las bacterias que pueblan el colon y el recto es capaz de alterar, cambiar nuestro ADN, el de nuestras células del colon, y por eso este enferma. El análisis de los genomas de casi 1,000 pacientes demuestra que las apariciones de la bacteria son 3 veces más altas en pacientes menores de 40 años que en los mayores de 70.
Rusia lanza un ataque masivo de misiles y drones sobre Kiev.
Nuevo bombardeo a gran escala, sin personas. Son aviones no tripulados y drones y misiles. El peor ataque en la capital ucraniana desde el verano ha causado, al menos eso, 9 muertes. La tregua del día de la Pascua ortodoxa pasó y la guerra continúa con la misma fuerza que siempre.
Israel, por su parte, estudia un nuevo plan sobre la gestión de la ayuda humanitaria en Gaza.
Naciones Unidas denuncia que se han cumplido 50 días desde que Israel impuso un bloqueo total a la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, medicamentos para niños incluidos. Total, es el periodo más largo sin suministros desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la ofensiva israelí en el enclave palestino, que se ha cobrado la vida de más de 51.200 personas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Catedrales que tocan el cielo, historias que te tocan el alma. Los Pilares de la Tierra, el musical que hace historia ahora en Madrid. Basado en el bestseller de Ken Follett, compra tus entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Tres menos cinco, es el momento de abrir nuestra ventana diaria a la cultura con Isabel García Regadera.
En el Teatro Calderón, el musical The Book of Mormon ha batido ya todos los récords de asistencia y de reconocimientos, tanto por parte del público como de la crítica. Justo hoy se representa la función número 600 de su segunda temporada en Madrid, un musical que tiene banda sonora interpretada en directo y 25 actores en escena. Uno de ellos es Alexander Arce en uno de los papeles protagonistas.
Este musical ya, al llevar tantas funciones, está muy organizado por detrás y es casi una coreografía que el público no ve, que pasa detrás de escena. La escenografía es súper colorida y tiene como dos bloques, porque primero estamos en el sitio donde se forman los mormones y después estamos en Uganda y nada, y a nivel de coreografía son súper atractivas de bailar y nos lo pasamos en grande.
El MAD, Festival de Arte Digital de Madrid, abre hoy las puertas de la que es su sexta edición. Se celebra en diferentes espacios de la ciudad hasta el 24 de mayo y Diego Iglesias es uno de los directores.
Este año hemos decidido explorar la relación entre la magia y tecnología a partir del lema de la edición, que es Abracadabra. Y para nosotros la tecnología opera casi de la misma manera en la que la magia, ¿no? Cada vez la entendemos menos, no entendemos qué es lo que sucede y cada vez también tiene resultados más sorprendentes. Este año hemos decidido abordar esta cuestión invitando a un montón de artistas nacionales e internacionales a presentar piezas de distintos formatos que exploran estas relaciones.
Un festival que consolida con toda clase de actividades su papel en el panorama internacional de la cultura digital.
Contaremos con un programa de tres exposiciones, dos de ellas en Carabanchel y una en el distrito de Fuencarral. Tendremos también un programa de performances en colaboración con el Teatro Réplica y una serie de talleres en el que exploraremos la relación entre la tecnología y el cuerpo. Casi todo el programa del festival es gratuito y además de gratuito ofrecemos visitas guiadas y mediadas a prácticamente todas las exposiciones y eventos, así que os animamos a venir.
La Casa Encendida celebra este fin de semana la Feria Editorial Independiente Libros Mutantes, una feria que reunirá de viernes a domingo a creadores de revistas, fanzines y libros experimentales de todo el mundo. Ricardo Juárez es el coordinador de este encuentro literario.
Se podrán comprar publicaciones de más de 80 editoriales independientes internacionales, fanzines, libros de arte, arquitectura, diseño, cómic, arte seriado, todo directamente de sus creadores. El viernes a las 5 se inaugura la exposición Atlas Taipei con un DJ set de Arke. Además, durante la feria habrá un programa de conferencias y actividades, todo gratuito hasta completar aforo.
Y toda esta programación se puede consultar en librosmutantes.com. El 25 y 26 de abril, es decir, mañana viernes y pasado sábado, tenemos también el ciclo de flamenco Nuevos Territorios a cargo de la SGAI, programado por Diego Guerrero en la Sala Berlanga. Viernes y sábado con entrada de 6,5 euros, dos jornadas de conciertos. La primera de ellas, la del viernes, con Reus de la Frontera y Desiré Paredes. Y el sábado con Juan Pérez Aure y el Cortecitas.
Lo he planteado como una programación que represente las diferentes tendencias actuales del flamenco.
todos ellos son artistas más que curtidos en esta maravillosa cultura. Desiree, por ejemplo, es una cantadora en toda regla que aún ejerce en ese fascinante mundo que es el tablao, y lo mismo pasa con Rebus de la Frontera. Juan Pérez es un pianista flamenco casi de nacimiento, aunque además se haya formado en los mejores conservatorios y universidades del mundo en materia de música clásica y jazz. ¿Y qué decir de José, el Cortecita? Nadie canta como él.
Pues con la voz de El Cortecitas cerramos nuestros apuntes culturales por hoy.
Como un pájaro volando, de mi tierra yo me fui. Tuve que volver llorando porque no podía vivir. Eso es el caparatoro. Toreros pa' divertirse, unos pasando fatiga mientras otros son felices.
Hasta aquí las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Ahora tiempo para la actualidad del mercado laboral con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.
Tú no llores, tú no sufras, currón.